pero pensaba que poco hablamos nosotros o queremos escuchar quizás. Me hace acordar una de mis dos nietas que cuando la reto y la miro fijo a los ojos, me dice, hola, mirá la luna. Es como que se quiere ir, ¿no? Me hace acordar de eso. Y qué bueno que la palabra de Dios sobre este tema puntualmente, sobre tu integridad y mi integridad, el Señor lo plasma en forma clara en las Sagradas Escrituras. Por eso que quizás queremos escapar un poquito, pero Dios nos trae a esto, a mí primero, para que lo podamos considerar. Para ustedes, ¿qué significa? Piensen un poquito, díganme con toda libertad. Integridad. Sinónimo. ¿Cómo? ¿Qué más? Muy bien. Integridad. Corazón puro. ¿Qué más? Bien. Bien porteño. Sin doble cara. Ahí está. Claro, por supuesto que buscamos en el diccionario, como todos hacemos, porque así. Y dice que integridad es algo recto, como decían por allí, algo entero, por allí lo decían, de una sola pieza, no sé quién lo dijo, sin grieta, donde estamos viviendo en un país donde se habla mucho de la grieta, sin grieta, probo, sin mancha, fiable, completo, transparente, y seguimos, seguimos, seguimos. ¿Será por eso que hacemos viñetas? Hola. Yo digo, hermanos, que la integridad es uno de los pilares más importantes de la vida cristiana. Vivir en integridad es uno de los pilares más importantes de la vida cristiana. Esta mañana vamos a recordar y pasar por allí para pensar en esto. Porque al empezar a hablar de esto, yo empiezo a mirarme a mí y vos empezás a mirarte a vos. Porque la integridad tiene medida. Se me ocurre esto, yo que estoy con el metro todo el tiempo, midiendo y midiendo y calculando todo el día, para mí el metro es parte de, ya de mi vida. Si me falta el metro, parece que no, me falta algo. Yo pensaba que hay dos maneras de medir la integridad, en tu vida y en la mía. Ese metro lo puedo estirar y medir mi integridad. Y yo creo que son dos momentos claves en la vida donde medimos realmente si somos íntegros. La integridad se ve cuando yo estoy solo. Solo. Donde sea, estoy solo. La integridad se ve cuando estoy pasando por un momento extremo, por un momento clave de mi vida. Allí yo muestro la integridad. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que todo es relativo, en el posmodernismo, esto que vivimos hoy, todo es relativo. Y muchas veces cuando llega la soledad, cuando estoy en un momento extremo de mi vida, llega ese momento donde es el momento donde se mide si soy íntegro o no, pero como vivimos en un mundo tan relativo, todo lo empezamos a relativizar y empezamos a dar vueltas y venimos para acá y venimos para allá. Y hay un pasaje en la Biblia que es muy claro, que dice el Proverbio capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia bondad. Muchos hombres proclaman, dicen y hablan de su propia integridad o bondad. Pero hombre íntegro, dice Salomón, ¿quién lo hallará? Yo creo que esto es muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? No es que no exista ninguna persona íntegra, yo puedo hablar de muchos que son íntegros. Pero la palabra de Dios nos dice en esta mañana que cada uno en la relatividad en la cual estamos sumergidos y vivimos y entendemos y escuchamos, también entra en nuestra vida eso de empezar a relativizar aquello que está bien y que está mal, lo que hago y lo que dejo de hacer, si soy íntegro de verdad o no soy íntegro de verdad delante de Dios cuando estoy solo, cuando es un momento extremo de mi vida. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que el Señor Jesucristo es el mismo hoy. ¿Se acuerdan la canción? Es una canción del himnario. Creo que el número 28, si mal no recuerdo, 47, no recuerdo. 28. Muchas veces hemos cantado, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. O sea que en esta mañana te digo, el ejemplo máximo de integridad es el Señor. ¿Y sabes qué? Podés buscar en la vida cualquier cosa que quieras hacer, el ejemplo siempre es el Señor. Y también en esto, 100% de integridad, el ejemplo es Jesucristo. Hebreos dice allí, Jesucristo es fiel, hoy, ayer y por los siglos, no importa las circunstancias. Es el ejemplo supremo de todos nosotros. Por eso recién escuchábamos y cantábamos de no imitar, de no querer ser como el Señor, pero con mi propia fuerza, con mi propia voluntad, con mi propio yo, sino querer imitar a través de la fuerza del Espíritu Santo. El ejemplo es el Señor. El ejemplo máximo es Jesucristo. Pero yo me acordaba que una vez había escuchado el ejemplo terrestre, por así decirlo, ya que tenemos el ejemplo divino que es el Señor. ¿Qué es esto? Una cebolla. Y una vez había escuchado yo, a la cebolla la podemos pelar, a la cebolla la podemos cortar, a la cebolla la podemos cocinar, a la cebolla la podemos abrir y esconder, pero siempre va a ser la cebolla porque el olor va a estar allí. Si yo la tengo un poquito más en mi mano, después no le voy a poder saludar a ustedes. Podés hacer miles de cosas con la cebolla, pero siempre es cebolla. Y ese ejemplo me quedó, por eso lo traigo ahora, lo traigo aquí. No tiene grieta, no tiene dobles componentes. La cebolla es cebolla, desde el principio hasta el final. Ese olor queda impregnado donde esté, siempre, siempre cebolla. Y muchos dicen que la cebolla es la farmacia del cuerpo, porque tiene muchas propiedades. La verdad que es extraordinario, es bárbaro. Yo creo que una de las cosas que más atormenta a Satanás, por decir una frase, ¿no? Una de las cosas que más le da bronca al diablo no es que te congregues una iglesia grande, chica, no es que vayas a una iglesia de 5.000 miembros, no es una iglesia que tenga muchos ministerios, muchas luces, escenario, que tenga. Y lo que más le atormenta a Satanás es ver a un hombre que sea realmente íntegro. Íntegro, que no tenga grietas, que no tenga por dónde meterse. Eso le da bronca al diablo. No le da bronca que cantes bien la canción, no le da bronca que ofrendes mucho, no le da bronca que te vistas bien, no le da bronca que ayudes a otros. Le da mucha bronca encontrar hombres como esta cebolla, íntegra e íntegros. ¿No será que nos falta un poco de integridad real? ¿No será que estamos faltos de esto, de este valor tan, pero tan importante, de este pilar tan importante de la vida cristiana, de mi vida, de tu vida? Porque en esta relatividad que yo les contaba y les digo, muchas veces confundimos la ética con la integridad. Y nos convencemos de esto si vivimos así. Y un hombre se había confundido justamente con esto. Se había confundido de ser ético o ser íntegro. Allí había un señor, esto es una historia que no sé si es real o no, pero creo que podría haber sido real, y la conté hace muchos años, y la recordé a la que preparaba este mensaje. Dice que este hombre va con una mujer a un McDonald's, pasa por la puertita de costado que te dan la comida que vos pedís, pasa por allí, le dan la bolsita, la bebida, sigue con el auto a un día de picnic. Llegan a un lugar muy lindo, bajo la sombra de un árbol, abren, se sientan en el pasto, tiran el mantel, sacan la comida. Cuando la mujer saca su comida, aparece un sándwich muy rico. Cuando el señor saca su comida, en lugar del sándwich había una bolsa llena de plata. Dice, pero se han equivocado, se equivocó el muchacho que me entregó el pedido. Así que urgente, volvamos al McDonald's, vamos a devolver el dinero. Esto no es nuestro, lo tenemos que devolver. Y así hicieron. Tomaron el auto, rápido se fueron al McDonald's, piden hablar con el gerente del McDonald's. Entonces el gerente sale y dice, señor, ¿qué necesita? Mire, acá hubo un error. Su empleado, en lugar de darme un sándwich, me dio dinero. Uy, cuánto le agradezco. Usted sabe, esto no es muy común ver en el pueblo. La verdad que lo felicito, no sé qué cosa hacer por usted, pero tengo una idea, dice este hombre. Mi íntimo amigo es director del canal de televisión del pueblo, así que ya lo voy a llamar para que venga, le haga una nota y usted quede como un señor que tiene una ética impresionante. Así que quédese por acá que voy a llamar por teléfono que venga con las cámaras para hacer un reportaje. Y este hombre le dijo, señor, deme el sándwich y me quiero ir. ¿Pero por qué se quiere ir? Porque esta mujer no es mi esposa. Entonces, yo cuando escuché eso me quedó muy grabado. Claro, a veces nos confundimos. A veces nos confundimos. Pensamos que ser bueno, ético, correcto, eso es ser íntegro. Y vivimos así. Yo sí, más o menos voy. Confundimos la ética con la integridad espiritual. Esto trae mucho trastorno a la vida. Esto trae mucho problema a la vida. Este es un ejemplo para no imitar. Pero la palabra de Dios nos da muchos ejemplos para imitar. Pero que esa imitación sea una transformación del Espíritu Santo, no de mi propia ética natural y querer hacer las cosas conforme a lo que yo y mis fuerzas quieren hacer. Justamente ayer, anoche, escuchaba... Están apagados los aires, ¿no? O si tengo calor. Escuchaba ayer a este actor Gastón Pauls, que va a hacer la película de Palau, que la verdad la vamos a ver todos, seguramente. Y lo que nos gusta, a mí siempre me gustó Luis Palau, siempre, toda la vida. Será porque tengo el recuerdo de chiquito bajo la parra, escuchábamos Luis Palau responde, ese recuerdo lo tengo, pero bueno, escuchar su mensaje es una bendición. Y este hombre, este actor que lo va a interpretar en la película, decía esto, que es muy, muy lindo escuchar, que no muchas veces escuchamos. Dice, yo estoy acostumbrado, entre otras cosas, decía, estoy acostumbrado a ver grandes personajes que están en la televisión, se enciende la cámara y son un esplendor, y cuando se apaga la cámara son un asco, un desastre. Pero yo vi a este hombre predicarle a 250.000 personas, a mucha gente, y cuando estuve hablando con él cara a cara, él es igual arriba y abajo. Y yo dije, claro, tipo la cebolla, por donde lo saque, le saque, siempre es el mismo. O sea, es un ejemplo contemporáneo, nos toca a todos nosotros ahora. ¿Y saben qué podría decir? Y mucho más nombres, no lo voy a hacer. ¿Qué puede decirle hombres íntegros delante de Dios? De una sola pieza, transparente, sin dobleces, sin grietas. No es imposible. No es imposible. Es algo que es posible, tomado del poder de Dios y la mano del Señor. Pero la palabra de Dios nos habla de aquellos personajes de la Biblia que brotan de la palabra de Dios. Cuando escuchamos y hablamos de esto, automáticamente brotan de la palabra de Dios. Que no los vimos, que no los tocamos, que no los vimos en televisión, pero sí lo creemos por fe, por la palabra de Dios. Y así esos hombres de Dios, como Job, que dijo al final, después lean el capítulo, no podemos hablar de todos los personajes, que dijo, hasta la muerte yo voy a ser íntegro. Que la misma mujer le dijo, pero maldecía a Dios, moriste. Donde Dios mismo le dice, mira este hombre, no hay otro como él. Dios lo dijo. A mí eso me llena el corazón y me impacta el corazón. No lo digo yo de Palau, no lo dice usted de otro, no lo digo yo de aquel. Esto lo dijo Dios, le dijo al diablo, fíjate a vos. No hay otro como él, hombre íntegro, recto, perfecto. Y pensamos en Daniel, que lo buscaban por todos lados para ver dónde lo podían agarrar. Y lo querían agarrar por acá y lo querían agarrar por allá. Pero no había de dónde tomarlo porque era un hombre probo, transparente, sin mancha. Lo querían acusar y no podían acusarlo. Lean la historia de Daniel. Y allí aparece Noé, capítulo 6 de Génesis, comenzando la Biblia. Dice José, hombre recto, varón justo, que caminó con Dios. ¿Cuántos ejemplos para imitar? Allí aparece José, un joven. Yo pensaba, pobre José, si viviría en este tiempo, ¿no? Y no sé si pobre, porque José tenía las convicciones muy, pero muy claras. Ustedes se acuerdan de la historia. Allí estaba la mujer de Potifar. Él tenía toda la posibilidad de hacer lo que quiera y quizá nadie se enterara. Pero él tenía la convicción clara. ¿Y se acuerdan lo que él dijo? Una frase que es memorable. ¿Se acuerdan qué dijo? Yo ofendería a Dios, pecaría contra mi Dios. Eso es un hombre probo, eso es un hombre íntegro. Ahí no tiene dos caras, como decía Leonor. No es un hombre que comenzó con la relativización y bueno, pero si Potifar, pero bueno, quizás, pero también, pero no empezó a relativizar nada. Él estaba convencido quién era su Dios y estaba seguro a quién lo iba a ofender. Haría este gran daño contra Dios. Pero también estaba allí David, el rey David. Y muchos me dirán, pero David, un hombre como vos y como yo. Sí, se equivocó. Pero David se arrepintió, pidió perdón a Dios. También se nota la integridad de la persona cuando vos te das cuenta que te equivocaste y le pedís perdón a Dios. Claro, porque no hablamos de hombres perfectos, ¿eh? Yo no soy perfecto. No habla un perfecto a imperfectos. No, yo soy igual que ustedes, ustedes igual que yo. No somos perfectos. Dijimos que el ejemplo máximo de integridad, ¿quién era? Hebreos 13:8, el Señor. Nosotros no somos perfectos. La perfección estará cuando estemos en el cielo con el Señor. Pero así que dice allí, Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré sobre quién? Sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Claro, no somos perfectos. Pero sí estamos en ese camino. Y Dios quiere que andemos en el camino de la integridad, en el camino de la santidad, en el camino de la bondad, en el camino de la perfección. A veces pensamos de que, como no soy perfecto, como fallo en algunas cosas, abandono todo, no quiero saber más nada, entonces me aparto de Dios, no quiero saber más nada porque ya no puedo ser perfecto. No, es un gran error. Es la grieta donde Satanás te quiere meter y te dice, no, tenés que ser perfecto, si no, no salís para nada. No, David no era perfecto, pues se equivocó como yo y como vos. Pero si el salmista nos dice, el que anda, el que camina, el que empieza a transitar por el camino de la perfección, de la integridad, de la bondad, de la rectitud, de la transparencia, este me va a ser útil. Por eso que si hablamos de integridad no hablamos de magia, no es que hacemos así y le pedimos, Señor, quiero ser íntegro y mañana a la mañana automáticamente soy un hombre íntegro. No, es un trabajo. Es un trabajo tuyo y un trabajo mío. Es un trabajo de cada día. De no entender que esto es mágico. No es mágico. Dios no es un Dios mago. Dios es un Dios soberano que nos da las herramientas y la fuerza para poder andar en ese camino, el camino de la perfección. Pero digo que la vida del cristiano, la integridad de la vida del cristiano es un pilar muy importante que tiene mucho, pero mucho valor, al cual no le damos valor. Casi estoy convencido de esto. Es un camino a transitar. Ser íntegro es un valor importantísimo en tu vida, tenga 18, 15, 25, 70, 80, de la vida de todos nosotros, seas hombre, seas mujer. Que pocas veces le damos el valor que esto se merece y que la Biblia nos enseña respecto a esto. Porque a veces somos íntegros, como yo decía antes, conforme a las circunstancias, donde me encuentre, como sea. Ahí hacemos nuestra propia autoevaluación y somos conforme a lo que creemos y pensamos, no conforme al modelo de Dios, no conforme al corazón de Dios. Alguien dijo una vez, Yo tengo una profunda convicción. Pero si a usted no le gusta, la puedo cambiar. O sea, yo soy un tipo íntegro de primera, pero si estoy en un lugar donde tengo que cambiar, cambio. Pues a veces vivimos así, ¿o no? Por eso digo que vamos mirando para adentro para poder sacar afuera aquellas cosas que no corresponden y poder cambiar actitudes que no son conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que la falta de integridad, Proverbios capítulo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios en la NTV, lo escribí así, lo noté en esa versión, la persona que promete algo y nunca lo da o nunca cumple, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Cuando falta integridad, muchas veces pasa esto. A veces no somos íntegros en la palabra. Fíjese en lo que dice la Biblia. La persona que promete y no da, ¿saben cómo es? Como cuando vemos la tormenta, se puso negro, un viento impresionante y de repente pasó y no cayó una gota. Así es el hombre. Muchas veces prometemos y prometo que voy a orar por vos y prometo que voy a hacer esto y prometo que aquello y prometo el otro y le prometemos a Dios que es más duro todavía. Pero nunca cumplimos. Muchas veces nos falta la integridad de palabra. Cuando decimos algo, tenemos que entender que tenemos que cumplirlo. Y más cuando se lo digo a Dios. ¿Cuántas cosas le prometiste a Dios? ¿Cuántas cosas yo le prometí a Dios? Y para cumplí una o dos veces y después me arrepentí. Me falta integridad. Me falta integridad. Dice Salmo 37, 21. El impío, el injusto, el que no conoce a Dios, toma prestado y no paga. Esto pasa en la sociedad. Mucha gente toma prestado, mucha gente pide prestado y bueno, listo, no paga. Más el justo, el íntegro, tiene misericordia y da. ¿Cuántas veces nos cuesta esto también? ¿Cuántas veces pedimos prestado? Y no hablo solamente de dinero, ¿eh? No hablo de dinero. ¿Cuántas veces pedimos prestados cosas y cosas y cosas? Y esas cosas nunca las devolvemos, sean espirituales o sean materiales. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 13. La gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar un secreto. ¿Qué cosa esta, no? La gente chismosa todo lo cuenta, pero la gente confiable, el íntegro es una persona confiable. Yo conozco una persona que le podés decir lo que le digas, a menos que sea pecado, ¿no? Que seguramente va a orar y guardar el secreto. ¿Cómo estoy yo en eso? ¿Me cuentan algo enseguida lo largo por allí? ¿O guardo el secreto? Y cuidado, no es guardar el pecado, ¿eh? Si me cuentan una cosa que está mal, no la voy a guardar. No hablo de guardar un pecado, de ser cómplice del pecado. Hablo de guardar un secreto para orar, para ayudar, para acompañar. La persona íntegra no se maneja de esa manera. Cuando me cuentan algo, yo lo digo y lo plasmo por allí. La Biblia nos habla de falta de integridad, la Biblia nos habla de que la integridad tiene beneficios y tiene recompensas. Dice la Biblia allí en el Proverbios capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Miren qué maravilla, miren qué promesa. Camina en integridad el justo, sus hijos, su herencia, son dichosos después de él. Proverbios capítulo 11, perdón, 11.3 dice, a los justos los guía la integridad, a los justos los guía la integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Queremos escuchar esto. A los justos lo guía su integridad. Salmo 37:7 dice que hay un final dichoso para aquellos que viven en integridad. Hay un final dichoso, es una promesa de Dios. Isaías capítulo 3, versículo 10 dice, le irá bien aquel que vive en integridad. Le irá bien aquel que vive en integridad. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, hermanos, consideren bien todo esto, consideren bien esto. Tomen en cuenta esto que les digo, dice el apóstol Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en esto piensen, esto es digno de alabanza. Muchas veces perdemos y no le damos valor a esto que tiene mucho valor. La Biblia nos habla en forma negativa de no ser íntegro, pero la Biblia también nos habla de forma positiva de ser hombres íntegros. Pero muchas veces, y yo pienso y me hago la reflexión en esta mañana, si esto lo sabemos, lo entendemos, lo predicamos, lo leemos, lo comentamos, ¿por qué no soy íntegro? ¿Por qué no soy el íntegro que tengo que ser? Miren, yo tengo, o lo pienso en mí mismo, por dentro de mi corazón, hay una sola clave por la cual yo no puedo ser ese íntegro que Dios quiere que sea. Hay una sola clave. En muchas más, pero una que sobresale a otras. Es por la falta de temor a Dios. Yo creo que esta es la clave tuya y la clave mía. La falta de temor a Dios. ¿Qué es tener el temor a Dios? Es saber que el Señor está a las 24 horas del día mirando, observando mi vida, mi corazón, mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de proceder, mi forma de vivir. A veces nos olvidamos de esto. Justamente lo que decía antes, Satanás no está ocupado de nuestra forma de vida, está preocupado de dejarnos sin temor a Dios, de permitir cosas en la vida que no tengamos temor de Dios, de que no nos demos cuenta de que perder el temor a Dios abrimos la puerta para cualquier cosa. Cuando corremos el temor de Dios de nuestra vida, abrazamos automáticamente el pecado. Cuando se corre el temor de Dios en mi corazón, abrazo todo aquello que Satanás quiere que yo tenga. Por eso que sin temor comienza a no dolerme el pecado. Sin temor comienzo a dudar de Dios. Sin temor comienzo a dudar de las promesas de Dios. Sin temor, comienzo a tener insensibilidad. Entonces no me va a importar vivir en integridad. No me va a importar vivir en bondad. No me va a importar vivir una vida transparente. Me va a importar solamente ser relativo y entonces manejo yo la integridad como me parece a mí. Pero mirá que un verdadero cristiano, si vive de esa manera, vive mal, pero finge vivir bien. Ahora, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, nada le afecta, nada lo mueve. Nada lo moviliza. Pero un verdadero cristiano, si vive desintegrado, vive mal, no vive bien. Porque el Espíritu Santo está golpeando allí en el corazón, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia. Pero finge, muchas veces finge vivir bien. ¿Saben qué? Vivir en integridad es una de las maneras más fáciles de fingir. Aunque no tenga integridad, yo puedo fingir tener integridad. Y yo puedo ponerme esa careta, como hacen los artistas, para interpretar el papel de otro y no el propio. Y Satanás, ¿sabe qué? Está aplaudiendo, contento de sonrisa de boca a boca. Porque lo que quiere es que yo viva una vida falsa. Una vida que parece, pero que no es. Una vida que parece, pero que no llega a lo que Dios quiere que parezca. Y muchas veces me hace creer, aunque sé que Dios está mirando, me convenzo de que Dios está mirando, pero quizás no me ve. Y hago cosas que no son conforme al corazón de Dios. El otro día me decía un hermano, mirá, tengo un dolor en tal lugar y ya el médico me dijo que ese dolor lo vas a tener por mucho tiempo, así que ya me acostumbré al dolor. Entonces me duele, pero ya no, es como que no me duele. Me duele, pero cuando por ahí me acuerdo me duele. Me acostumbré al dolor. Y yo pensaba, muchas veces nos acostumbramos a vivir así, sin temor de Dios. Nos acostumbramos a vivir sin temor de Dios. Nos acostumbramos a vivir desintegrados. Nos acostumbramos a vivir con una fachada que parece buena. Nos acostumbramos a vivir como que está todo bien, pero está todo mal. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? ¿Cuántas cosas tenés que cambiar? En la Biblia podemos hablar mucho más de cosas prácticas de cada día. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar de no ser un desintegrado, sino ser como aquella cebolla que por donde la mire, por donde la corte, por donde la saque, por donde la cocine, por donde la huela, siempre cebolla? Dice la palabra de Dios, y lo tenemos en nuestra hojita en esta mañana, el texto de Proverbios 5:21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas, nuestro camino, nuestro pensamiento. Si esta mañana yo comienzo a darme cuenta de que Dios está con su mirada mirándome cada momento de mi vida, siempre, ¿cuántas cosas dejaría de hacer? Quizás a los jóvenes le decimos, y vos sabés que Dios está mirando cada momento de tu vida, cuando estás solo en tu habitación y tenés frente a vos la computadora y vas a apretar el botón, si sos consciente de que Dios está mirando, ¿qué vas a hacer? Y miramos a los jóvenes y miramos a los adolescentes, pero no miramos todos nosotros, porque este flagelo de la inmoralidad nos abarca a todos. Y muchas veces en la soledad, donde medimos la integridad, corremos ese manto y apretamos el botón, porque perdimos el temor a Dios. La clave está en tener temor a Dios. No tenerle miedo de horror, no. Ese miedo reverente, ese temor reverente de obediencia, de sujeción a un Dios grande, poderoso, creador, que nos hizo, que es infalible, que es 100% íntegro, viéndonos a nosotros que no somos nada, pero tiene misericordia de nuestra vida. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice la palabra de Dios: ¿qué pide tu Dios de ti, oh Israel? ¿Qué pide Dios de nosotros, Pedriel, Palomar, Iglesia de la Oportunidad, Juan Carlos? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Una fachada de integridad? ¿Una careta de buena vida espiritual? Sino que temas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Eso pide Dios. Y que lo ames. Y que le temas. Y que le sirvas. Son todas cosas no imposibles, pero que depende de mí, de ser conforme al corazón de Dios para conmigo. ¿Qué pide el Señor de mí? No quiere esfuerzo, no quiere plata, ¿eh? No quiere sabiduría, no quiere título. Dios quiere que sea un hombre íntegro delante de su presencia. Dios quiere que sea un hombre íntegro en la soledad. Dios quiere que sea un hombre íntegro en el momento límite de mi vida donde no sé qué hacer. Según lo que sea, voy a hacer. Dios pide eso. Pero Él me da las herramientas para poder hacerlo. No me dice, quiero que seas esto y arreglátelas. Usa tu fuerza, usa tu voluntad. No. Dios me da su palabra, el refresco del alma. Dios me da todo aquello que puedo utilizar, que puedo tomar para poder cambiar actitud. Yo decía al principio, quizás vos y yo tengamos que cambiar algunas cosas de esta lista que hemos dado y muchas más que tenemos en la Biblia, de comenzar a imitar a aquellos hombres de Dios para que nos vaya bien, para que tengamos prosperidad. No prosperidad de dinero, sino prosperidad espiritual. A veces pensamos, ¿por qué esta persona siempre está así? Siempre está así. ¿Por qué a esta persona siempre le falta algo? ¿Por qué esta persona siempre está con dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Replantémonos, quizás no tenga una vida íntegra. Y Dios no me puede bendecir. Dios no me puede prosperar. La Biblia dice que me va a ir bien. Significa que también me puede ir mal. Dice así en Proverbios capítulo 8, versículo 3. Proverbios capítulo 8, versículo 3. Tres. ¿Está ahí? 8.13. Dice, Proverbios 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es todo esto y mucho más. Es todo esto y mucho más. ¿Sabe qué? Es un camino. Debo comenzar a andar en este camino. Si estoy andando por el otro camino. Quizás tenga recompensas rápidas. Quizás tenga recompensas a los ojos, al cuerpo, a mi corazón. Pero que son pasajeras y la que Dios no quiere. El temor de Jehová es aborrecer el mal, correrlo de mi vida. El temor de Jehová es la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Dice Salomón, eso yo no, eso no quiero. Yo quiero que en esta mañana, en esto que hemos considerado a través de la palabra de Dios, que lo podamos repasar para nosotros mismos, que lo podamos volver a pensar para nosotros mismos. Y a partir de pensar esto, poder comenzar a cambiar actitudes de mi vida. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces siento como que Dios tiene las manos atadas para hacerlo, porque no permitimos que Él lo quiera hacer. Hay una canción que quisiera que cantemos para terminar, una linda canción. Hace mucho no la cantamos, pero que es una hermosa canción. Dice, yo quiero ser Señor amante. ¿Sabes por qué quiero ser como barro en mano del alfarero? Porque soy débil. Porque vos y yo no somos perfectos. Porque tenemos grietas, porque no somos rectos. A veces no soy transparente. A veces no soy como Dios quiere que sea. Por eso la canción dice, y es una oración, yo quiero ser, Señor amante, como barro en manos del alfarero. Eso sea el sentir mío en esta mañana, tu sentir en esta mañana. Como barro en manos del alfarero. Toma mi vida. Únicamente el Espíritu Santo puede transformar. No mis capacidades ni lo que me dicen e imitar para hacer. No. Toma mi vida, Señor, a través del Espíritu Santo y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso limpio, un vaso íntegro, un vaso temeroso de vos, nuevo para vos, para servirte, como decía allí en Deuteronomio, útil y dispuesto para tener toda buena obra. Quizás seas un vaso que está sucio por el pecado, aunque seas un cristiano, Dios quiere modelarte y transformarte. Quizás seas un vaso que está vacío de Dios, que no tenés a Dios, que no entendés las cosas de Dios, que no confías en Dios. Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz, derramar su sangre y limpiarte de todos tus pecados. El único íntegro de verdad, Jesucristo. El único íntegro 100% puede cambiar tu corazón. Un corazón que está apocado por el pecado, cristiano pero apocado por el pecado, transformarlo para cambiar actitudes, o un corazón que está perdido, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Él derramó su sangre en la cruz para perdonar todos tus pecados. Jesucristo murió por todos tus pecados y mis pecados, pero resucitó el tercer día para darnos vida eterna y seguridad en el cielo. Quizás no tengas a Jesucristo en tu corazón esta mañana. Y si Cristo no está en el corazón, vanas son todas las actitudes que quieras hacer. Vanos son todos los esfuerzos que quieras hacer. Es imposible sin Dios, únicamente con Dios, con Jesucristo en la vida, con el Espíritu Santo en el corazón. Puedo cambiar actitudes, puedo transformar la vida en una vida pecadora al infierno, camino al infierno, y una vida eterna a través de la persona de Jesucristo. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Yo no conozco tu corazón. Como no conozco la intención de tu corazón, si Dios conoce la vida de todos nosotros, la de cada uno, Él sabe que hay allí dentro, que hay aquí dentro. Pedirle perdón esta mañana. Perdón por no ser un hombre íntegro. Perdón por no ser un temeroso de Dios. Pidámosle perdón. Perdón por no ser transparente. Perdón por imitar y por ponerme caretas en la vida. Perdón, Señor. También perdón porque nunca te recibí. Te pido que entres en mi vida para que me ayudes a ser un hombre y una mujer de Dios. Puesto de pie, vamos a terminar cantando esta canción. Yo quiero ser Señor amante. como un barro en tus manos para que me moldees, para que me corrijas, para que me ayudes a poder cambiar. Vamos.